Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Son las 4 y 3 de la mañana, 3 y 3 de la mañana en las Islas Canarias. Comenzamos semana, comenzamos poniendo calles para que la historia funcione correctamente. Somos el programa de la gente nocturna, de la gente que acaba de currar ahora o continúa currando, o de los insomnes que siguen intentando dormir. Bueno, no os quejéis mucho, que venís de la radio con Adolfo Arjona, que no está nada mal. Y ahora toca cambiar el buenas noches por el buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y siempre arrancamos este programa montando calles positivas que nos demuestran, a pesar de todo, que la vida mola un montón. Por eso, hoy te he traído una historia muy bonita que llega desde Reino Unido. Corría el 26 de mayo de 1940, cuando desde Francia el británico Harry Cole le escribía esta nota a su madre. Por favor, no te preocupes por mí, lo superaré todo bien. El joven era uno de los miles de soldados aliados que se había quedado atrapado en Dunkerque, en la costa francesa, tras el avance de los alemanes. Ante esta situación, Reino Unido puso en marcha la mayor operación de rescate que se ha realizado en una guerra. Finalmente, los británicos consiguieron evacuar a 330.000 soldados, pero hay que reconocer que otros muchos murieron en el intento. Uno de los que fallecieron fue Cole, quien cayó bajo fuego alemán 3 días después de mandar esa carta a Inglaterra. Pues bien, ahora, 80 años después, la nota que el joven escribió a su madre ha llegado a su destino. La mujer nunca la pudo leer, pero sí lo ha hecho su hermano pequeño además, que con 87 años... se ha mostrado emocionado por haber recibido este regalo del pasado. Las últimas palabras que escribió Cole ya están en manos de su familia, y eso es lo más importante.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este lunes 25 de mayo las calles, y lo hacemos en directo. Fíjate, ahora que vamos desescalando y que poco a poco se dan pasos hacia una situación más llevadera, vamos a recordar una historia del principio del confinamiento que nos acercaba a nuestro compañero Juanma Castaño y que demuestra que la mayoría de las personas, cuando ha de arrimar el hombro, lo arrima. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer?
Bueno, también nos vamos a hacer eco de una iniciativa pensada para favorecer el duro trabajo de los transportistas. Para ellos esta crisis ha supuesto mucho más trabajo, pero además en condiciones más precarias. Por eso nos ha llamado mucho la atención la idea que han tenido en el área de servicio 103. Enseguida hablamos de ello. Por cierto, que enseguida te voy a contar también noticias curiosas sobre el confinamiento, que nos siguen llegando y que demuestran la capacidad inventiva que tienen algunas personas, Ahora hablamos de ello.
Genial, aquí en Poniendo las Calles hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma oficial con el nombre en grande, el logotipo de la cadena COPE, nuestra bandera de España, y sobre todo que a partir de entonces es cuando adquieres la condición de ponedor oficial. Estos que vamos a escuchar ya lo tienen.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues estoy en casa. Uh-huh. Bueno, en casa de la segunda residencia, digamos. Ajá. Porque estoy en una playa, en una urbanización al norte de Menorca. Pues aquí en estos días hay mucha tranquilidad.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo tú por dónde estás, hermano?
Pues mira, estoy bajando para Cartagena, pasando en Torrevieja.
Uh-huh. Y eso porque estás en movimiento, ¿no?
Bueno, sí. Ahora mismo estoy paradito, hay que hacer las cosas bien.
Bien, porque sueles ir conduciendo, ¿no?
Sí, voy conduciendo. Llevo un camión de combustible.
Uh-huh. ¿Quién te ha pedido ese combustible? ¿Por qué lo tienes que estar moviendo?
Pues vamos a ver, yo tengo mi base en Alicante, pero la mayoría de veces bajo a Cartagena a cargar.
Estoy ahora mismo en Alicante.
¿En Alacant, la mayor torreta del MON?
Ahí está. Estoy en el polígono Pla de la Bayonga, donde está el centro penitenciario Funcalén, trabajando de vigilante de seguridad. Bueno, llevamos todo el tema de los polígonos industriales de aquí de la provincia, y esa es nuestra labor.
¿Sabes que hay gente que no dice polígono, que dice polígamo?
Yo, gracias a Dios, tengo unos poquitos de estudios y puedo decir polígono.
Es verdad.
Acabo de llegar a la T4 a Barajas.
¿Y ahora mismo por qué tienes que viajar tan pronto?
Bueno, pues porque yo trabajo para una empresa que vendemos camiones frigoríficos y voy para Baleares toda la semana.
Está cachando la Guardia Civil. Agustín. Se ha rebautizado.
Agustín.
Agustín. ¿Qué te pasó? Yo no sé si es que te había dado un perrenque, estabas mal del vientre, no, ¿qué te pasaba?
No, además me he quedado aquí en la puerta, no he querido ni entrar dentro por lo mismo, digo, no sea que me caiga.
Uh-huh. A lo mejor te han, al pasar el arco de seguridad, te han localizado alguna sustancia.
No, estoy en la calle todavía.
¿Es de fiar? Dime la verdad.
Yo creo que sí, no soy mal chico.
Perfecto.
Estoy aquí tumbadito en la cama.
Ahora que ya te estará escuchando Carlos Herrera, estará diciendo, ahí está el camastrón.
Sí.
Estás con el pijamita y todo, ¿no?
No, yo no uso pijama.
¿No?
No.
Vaya.
Yo no uso pijama, la verdad es esa. Enhorabuena por tu programa y por tu gente que tiene ahí, que son maravillosas. Y un saludo al señor Herrera.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono del estudio, el directo, gratuito además, 950-6006, y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Es lo mismo que te pregunto y que quiero de ti, que me cuentes ahora mismo a las 4 y 9 cómo estás poniendo las calles, cómo estás levantando España. Automáticamente, si entras en directo, te diplomamos. Vamos a conocer el día que viene en cuanto a las temperaturas. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Parece que se acabó el sol en algunas partes de España porque comenzamos la semana con chubascos y tormentas en el centro peninsular, Valle del Ebro y en los Pirineos. Además, pueden ser localmente fuertes en los sistemas central e ibérico. En Canarias, posibilidad también de calimas. Las temperaturas van a descender las diurnas en el interior de la mitad este peninsular y ascienden en el Cantábrico oriental. También las nocturnas van a ascender en la mitad norte. Ojo los que viven en Canarias y en el suroeste de la península, porque se podrán alcanzar los 34 grados.
Madre mía. Bueno, estaremos pendientes del tiempo. Luego a las 5 lo actualizamos. Son las 4 y 10, 3 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy en facebook.com/poniendo las calles estamos preguntando cuál es tu profesión o cuál fue tu profesión. Queremos saber si te gustan los lunes. Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendo las calles. Arranca la semana siendo en Facebook 51.283 los ponedores que nos seguís. Gracias.
To the rainbow's end. I'll never live to
gente que está en la cama en este momento, gente que está trabajando y lleva unas cuantas horas, por ejemplo, profesiones, ¿por qué no? Los vigilantes de seguridad, la gente que está en los servicios de mantenimiento, la gente que está en los servicios funerarios, la gente que está en los servicios de emergencia. ¿Te gustan realmente los lunes? ¿Cuál es o fue tu profesión? Es la pregunta de nuestro día, de nuestro lunes, hoy 25 de mayo en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Lo dicho, somos 51.283 los ponedores que nos seguís en esta página. A medida que os vayáis apuntando, yo aquí lo veo y hacemos lo que venimos haciendo desde el 1 de septiembre de 2015. Mencionar, dar la bienvenida personalmente uno por uno a todos y cada uno de los que nos vayáis siguiendo. Con lo cual, gracias por formar parte de nuestro programa de radio. A José Antonio Roca Robles o a Jefferson Austin o a David 12 Otero. Nos acaban de seguir, les damos la bienvenida y aquí están con nosotros, vea.
Sí, les preguntamos hoy a los ponedores si les gustan o no los lunes, ¿eh? Alguno nos está diciendo que desde luego no es su día favorito de la semana, y también a qué se dedican, cuál es su profesión o cuál ha sido su profesión. Claro. Roberto García dice que la tarde-noche del domingo, que es horrible, que es lo que peor lleva, parece que uno solamente piensa en lo poco que va a dormir y lo único bueno es que empieza poniendo las calles a las 4 de la mañana, nos cuenta Roberto. Gracias por estar ahí cuando uno va al trabajo.
Bueno, pues oye, le damos las gracias y sobre todo que nos gusta que se incorpore al programa y que nos dé su opinión, porque es lo que queremos saber, la opinión y cómo viven nuestros ponedores. Uh-huh. Isaac Manuel dice, buenos días, Pulpo, desde las 2:30 currando desde casa, desde Rivas va hacia Madrid, despachante de aduanas, imagínate. Así que Isaac, un ponedor teletrabajando, un abrazo bien fuerte.
Antonio Ruiz dice que le gustan los lunes y Maribel Lozano que a ella no la gusta, que prefiere los viernes, y nos ha escrito desde Burgos.
Es que hay un montón de gente que a esta hora, aunque no te lo puedas creer, a las 4 y cuarto, dice, Pulpo, aquí estoy retozando como cada lunes a esta hora, porque en real, realmente yo no me tengo que levantar hasta las 5 de la mañana, pero me pongo el despertador a las 4 y te escucho comenzar, que me encanta cómo nos das energía positiva. Actualmente soy vigilante de seguridad en un centro comercial y hoy empezamos a ver la luz al final del túnel. Un abrazo a todos los ponedores.
Marisa Rubio, que nos ha escrito, dice, oye, por fin hoy empiezo a currar, aunque solo a un 10% más o menos. Pero bueno, hay que empezar por algún lado, va a costar mucho levantar esto, nos cuenta Marisa.
Qué bien, y Esperanza dice que ella es como Herrera, que le encanta, pero que en este tiempo son todos iguales, pero ustedes nos dais alegría. Por leer con nosotros y por vivir con nosotros. Bueno, Esperanza, es que es lo que tiene. Los lunes, a mí me parece el de los peores días del mundo, y Herrera es de los que más les gusta. Pero sí, bueno, el mundo está hecho para los colores.
Pues yo creo que es peor casi el martes. El lunes yo lo llevo casi mejor que el martes, mira lo que te digo. El martes ya es de bofetada, porque queda un montón hasta llegar al viernes y encima ya vienes cansadito del lunes. Que mira lo que nos dice Andrea John Park, dice, oye, yo prefiero los sábados, seamos sinceros. Pero bueno, viendo cómo está el percal, cualquier día que despertemos sanos es una alegría.
Qué bien. Francisco José Hinojosa Lora, un ponedor que nos acaba de seguir, les damos las gracias y la bienvenida. Y también a Ángeles Jiménez, dos ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook, al primer despertador de la radio. Son las 4:17 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Yo creo que el confinamiento, bueno, pues nos ha pillado a todos desprevenidos. Gente fuera de España, gente viajando, familias y parejas separadas. Y si de algo estoy seguro es que el COVID-19 nos ha dejado historias de todo tipo. Por ejemplo, al principio del confinamiento, nuestro compañero Juanma Castaño nos contaba una historia, la de la familia de Mercedes, formada por ella, por su marido y su hijo. Todos ellos comenzaron el confinamiento viviendo en un coche. Sí, sí, como lo oyes, en un coche.
Pero Juanma no fue el único que narró esta historia. Tras salir en varios medios de comunicación, entre ellos en Telemadrid, la familia recibía la mejor de las noticias. Les cedían un piso, Pulpo. Y Cruz Roja, además, se comprometió a amueblárselo completo. Pero la magia de la radio y de la televisión no acababa ahí.
Y es que tras escuchar la historia en El Partidazo, un oyente, Carlos, decidió donarles una televisión y José Antonio les proporcionó un trabajo junto a Mercedes como a su hijo, a Borja. Bueno, ambos han estado en El Partidazo. José Antonio explicó en qué consiste el trabajo.
Llegamos a un acuerdo para que se incorporaran Mercedes y Borja en las empresas de GDA. De Madrid, bueno, realmente GDA está en toda España, pero la sede central está en Madrid y Barcelona. GDA se dedica a la gestión de activos para su dedicación, la adecuación jurídica, registral y física, y concretamente Mercedes va a trabajar limpiando todas nuestras oficinas y Borja le internaremos dentro de un programa de páginas web, mantenimiento de páginas web, etcétera.
Mercedes y su hijo se han incorporado ya al trabajo el pasado día 18 Y así de agradecida se mostraba la madre de José Antonio.
Sobre todo desde el primer momento que me pongo en contacto contigo telefónicamente hasta el viernes que nos conocemos en persona, es agradecerte y darte las gracias, solamente no por el trabajo, sino porque en todo momento, desde donde estamos en San Martín de la Vega, fue un poco complicado trasladarnos para allá y luego volver a casa, y en todo momento te preocupaste de ello, con lo cual, bueno, muchísimas gracias.
Y es que gracias a José Antonio, esta familia por lo menos ahora puede respirar tranquila, pero no ha sido el único que ha colaborado para que se sientan esta tranquilidad.
Esperemos que, bueno, que sea para el futuro inmediato y luego pues un poco más lejano, que es lo que estamos tratando y es lo que hemos venido pues hasta ahora buscando. Difícil ha sido, pero bueno, todo tiene un poco el final, no vamos a decir de momento feliz, pero bueno, para seguir es suficiente, y no suficiente, muchísimo. Primero por parte de los dos policías, José y Sergio, que se pusieron en contacto con nosotros. A partir de ahí, Telemadrid, Samu, bueno, todos. Luego vosotros. Y bueno, Carlos, que es el primero que se pone en contacto conmigo, y la televisión magnífica. Y me está escuchando desde aquí también, muchas gracias, ya se las he dado personalmente. Con lo cual, es un agradecimiento total, no hay palabras.
Pero José Antonio lo tiene claro, hay que ayudar a todos los que lo necesitan.
Lo que esté en nuestra mano, sabes que lo vamos a hacer. Y todo lo que sea solidaridad, apoyo y sobre todo ayuda a la Cruz Roja. No somos Nadal ni Gasol, pero bueno, GDA también es una empresa que en sus posibilidades ayudaremos siempre.
Historias como estas nos parten el alma, y es que desgraciadamente Mercedes y su familia no son los únicos que lo están pasando realmente mal por culpa del coronavirus. Ahí fuera hay miles y miles de personas que ya no tienen fuerza ni para sonreír, y por eso desde Poniendo las Calles queremos agradecer a todos los que, como José Antonio, aportan su granito de arena y ayudan a todos los que lo necesitan. Una y mil veces gracias. Mientras tanto, nosotros, a las 4:21 de la mañana, ahora menos en Canarias, seguimos poniendo las calles y levantando España. ¡Viva España! No quiero a nadie triste, quiero que todo el mundo se sienta orgulloso de lo que está haciendo o de lo que hizo. Gracias a vosotros, las calles se van poniendo día a día entre las 4 y las 6 de la mañana aquí en la cadena COPE. Miquel Oreto, gracias por seguirnos, lo acabas de hacer en facebook.com/poniendolascalles. Gracias Alberto Blanco, más ponedores que, bueno, nos ayudan a poner las calles a esta jornada. O Enrique Asensio, bienvenido chicos, gracias por elegirnos. Aquí nos alejamos de la política, nos quedamos con las historias humanas y las historias reales, que son las que realmente ponen en marcha todo un país. Estamos preguntándote hoy por tu profesión, la actual y la que tuviste. Y hay un montón de mensajes, Beatriz.
Inmaculada, que dice, no tengo problema con que sea lunes. Yo ya estoy jubilada hace varios años y tengo todos los días las mismas obligaciones. Hoy es especial porque espero ver a mis hijos y eso pues ya lo hace distinto. Y Carmen decía que a ella no le gustan mucho los lunes, aunque ahora, como está teletrabajando, que está en casa, pues que no nota tanto la diferencia como cuando se tenía que levantar, arreglarse y todo eso para irse al trabajo, que es auxiliar.
Claro, es que mucha gente hemos descubierto el teletrabajo porque insistimos, aquí estamos cumpliendo las medidas. Beatriz Calderón está en el estudio central de la cadena COPE en Madrid, yo estoy hablándote desde mi casa, Zaida Picos está en su casa, Bea está ahí en el estudio con en otra pecera con Patri Palomo, y entre todos así, cada uno en un sitio, vamos haciendo el programa de radio y cumpliendo las medidas, que es lo que hay que hacer, ¿no? Porque aunque no nos lo creamos, el bicho sigue ahí fuera. Y hay que tener muchísima precaución. Yo mando un abrazo a José María González, que nos acaba de escribir. Dice que es de Bilbao, que es un transportista desde el año 79. Dice que este es un muy buen programa, que somos muy buena gente y que se respira buen ambiente. Pues José María, muchísimas gracias por vernos así. Un abrazo bien fuerte, hermano.
Fernando Miguel, que dice que prefiere los sábados a los lunes y que es panadero.
Uh-huh. Begoña López está en Almedina, en Ciudad Real. Gracias por vuestro programa para los que no podemos dormir. Ya nos acompañáis. Muchísimas gracias a ti, Begoña.
José Chavero dice, sí, me gustan mucho los lunes y una de las profesiones que tuve fue conductor de autobuses.
Qué bueno. Francisco José Hinojosa dice, Pulpo, buenas noches. Enhorabuena por el programa. Un saludo a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pues Francisco, venga, de tu parte.
Mira, Justo Rubio dice, el viernes os dije que estaba esperando a que pariera una cabra y este es el resultado. Ha mandado la foto del cabritillo.
Ay, qué bien.
Una monada.
Juanan AJ nos dice, buenos días. A nosotros nos gustan los lunes externos, explico, unos sí y otros menos, ya que trabajamos 7 días y libramos otros 7. Bueno, claro. Juana, hay mucha gente en tu mismo pellejo, es verdad.
Monse nos escribe desde Burgos, los lunes me gustan porque planifico todo, compras, quehaceres y salidas de cara al resto de la semana, así que a ella la sirve como el día para marcar la agenda.
Qué bien, como estamos preguntando profesiones y localidades donde os encontráis, pues José Manuel Morgado nos dice que es camionero y que nos está escuchando desde Lepe. Así que, José Manuel, buena ruta, hermano.
Y Carmen Rodríguez nos ha contado que es auxiliar de enfermería.
Genial, déjanos tu mensaje en facebook.com/poniendolascalles y nosotros a lo largo del programa los vamos leyendo. Son las 4:27, 3:27 en Canarias.
Vamos con noticias, Pulpo. Tú sabes que toda España se encuentra ya mínimo en fase 1, con la incorporación de Madrid y Barcelona, mientras la mayoría pasa este lunes a fase 2. Todo indica, por tanto, que empezamos a ver la luz al final del túnel. Estamos todos súper contentos, emocionadísimos con esto que está pasando. Oye, es un paso importante. Nosotros es que hay lugares en España que llevan ya 2 semanitas, pero nosotros hemos estado boquerón aquí en Madrid, por ejemplo. Sí. Y hoy ya vamos a empezar bueno, pues al menos puedes quedar con un amigo para darte un paseo. Es que parece una tontería, pero no lo es.
Es verdad, ha costado llegar hasta aquí, ¿eh? Hay mucha gente que se está preguntando cómo se va a sentir cuando salga, porque igual que ha habido gente que sí ha ido saliendo poco a poco, ha habido mucha gente que, oye, que el miedo es libre, ¿eh?
Que no ha salido nada, claro.
Y no ha querido salir nada, ¿eh, Bea? Y está la gente, a ver cómo me apaño yo ahora.
Sí, sí,
¿eh?
Es que esa sensación de la primera vez que me siente en una terraza, por ejemplo, con un amigo, es o verdad. La primera vez que quede para correr con un amigo, porque sí. Ya se puede quedar también para hacer deporte. Bueno, pues es todo raro, son primeras veces, va a costar un poquito, pero seguro que si lo hacemos con responsabilidad, esto va a ir para adelante. Sin duda tenemos motivos para celebrarlo, como digo, han sido casi 70 días, no sé si 70, ha llegado a 70 días probablemente,
70, 71, sí.
muy duros, que dentro de un tiempo lo miraremos hacia atrás y pensaremos, madre mía, lo que hemos pasado, pero mucho cuidadito con las ansias de libertad y con sociabilizar, de más, no se nos vaya a ir de las manos. Tratar de burlar las órdenes del gobierno en cada una de las fases es al fin y al cabo hacerse trampas al solitario. voluntario, Pulpo. Hay gente que lo está haciendo, ¿eh? Del tipo, si voy a tal sitio no se enteran de que en vez de con 10 amigos estoy con 15. ¿Qué dices? Pues eres tonto. Sí. Sí. Si esto es peor para ti. Yo me explico. Si solo puedes verte, por ejemplo, con 15 personas en la fase 2. Hacer una barbacoa en casa con 30 es ponerte en peligro. Y no solamente a ti, sino también a tu familia. Así que no te hagas trampas al solitario y cumple las normas. Tampoco hagas como estos dos hombres en Francia, Pulpo. Allí de momento está prohibido el baño, pero los susodichos, el baño en las playas, ya. Tú me entiendes, ¿no? Pero los susodichos decidieron saltarse la ley. Dijeron, pues nosotros queremos bañarnos. ¿Y por qué no vamos a poder? ¿Cómo podemos saltarnos la ley para que no nos pille la policía, los agentes de allí en Francia? Pues disfrazándose de boyas para no ser descubiertos.
¿Cómo? ¿Pero qué?
Pues no que me lo puedo creer.
De boyas.
De boyas con B, ¿verdad?
De boyas, con B. Si lo estoy diciendo perfectamente, la dicción es estupenda.
A ver si alguien le va a querer poner una P, hombre. No.
Boyas. De las de la playa, ya sabes, estas rojas.
Sí, sí.
Las que encuentras en el mar para señalizar.
Sí.
Bueno, pues se pusieron cada uno una en la cabeza, como un champiñón, y se echaron al mar. Claro, al final fueron descubiertos por unos gendarmes porque, mira...
¿En qué momento creíste que era un éxito?
Yo es una pregunta que me hago. ¿En qué momento tú te pones una boya en la cabeza, te vas al mar, te metes en el agua... Y piensas que eso es va a ser un éxito rotundo?
Claro.
Sobre todo porque se veía la boya nadando de un lado a otro, moviéndose. ¿Tú te imaginas esos agentes en la arena así esperando a que salgan los pollos? Diciendo, madre mía, qué panda de satélites. Pero es lo que hay, así que por favor no hagas trampas. Cumple las normas, que no cuesta nada. Entre tanto, nosotros seguimos viendo imágenes alucinantes de animalitos completamente desorientados. Con esto de que no ven a humanos, pues han perdido ese instinto de seguridad, ¿no? Que les suele mantener alejados de los núcleos urbanos. En esta ocasión el protagonista no es ni un zorro, ni un jabalí, ni siquiera un tiburón, que hemos visto varios acercándose a la costa. Ahora la sorpresa en España nos la ha dado una ballena.
¡Qué raro!
Esta es la del café. Como dice Peter, no toma nunca dos tazas de café en casa. Bueno, la verdad es que es bastante raro lo de las ballenas aquí por nuestro país, ¿sabes? Y mucho más si te digo que es un cetáceo de 4 metros de longitud que despistadillo ha quedado varado en las arenas del delta del río Ebro, en Tarragona. Debido a que se trataba de una especie vulnerable, los agentes han hecho todo lo posible por rescatarla. Para ello han contado con la colaboración ciudadana y la verdad que han logrado sacarla adelante y que llegara al mar. Así que estupendo, en esta ocasión la cosa ha salido bien. Y en Italia también se han dado un pequeño susto, allí con un oso, no con una ballena. Un oso ha sembrado el pánico al aparecer en el balcón de una casa.
¿Perdona?
En el balcón de una casa. Sí, sí, imagínate el susto. Te levantas ahora, Pulpo, tú ahí, que estás en tu casa, te levantas, sales a la terraza y te encuentras a un bicho de 200 kilos. ¿Qué te parece? El animalito consigue...
Un poco de miedo,
sí. El animalito consiguió subir gracias a una especie de verja que había, que hacía como de escalera, ¿no? Y entonces subió el oso. Le sirvió de escalera para llegar al balcón de un segundo piso.
Yo estoy flipando.
Es que estoy flipando, porque es que un segundo piso no es cualquier cosa. Esto pensó el vecino que se lo encontró cuando lo vio ahí, dijo, ¿pero qué hace esto aquí? No daba crédito a lo que veía en sus ojos. Cuando el animalito escuchó ruido al abrirse la terraza, asustado también, se volvió a bajar al suelo y huyó despavorido. Qué despistados están los pobres animalitos con esto del confinamiento de los humanos, ¿verdad, Pulpo?
Hombre, imagínate, sobre todo porque no entiende nada, porque habían estado acostumbrados en los últimos años a que todo fuese una zorrera y ahora de repente que todo se ha calmado, como que ellos querían volver a ocupar su lugar.
Claro, están raros. Se te estaba yendo un poco la voz, Pulpo. No sé si
no,
te,
es que he bebido
si,
café.
Si te tenemos que conectar otra vez el cable. Ah, vale, no. Vale,
he bebido
vale.
Café. Tenía un poquito lo que viene siendo un gargajo.
Ah, vale, estupendo. Y termino ya antes de irme con la música. En algunas ocasiones las cosas que vemos en la tele suceden en la vida real. Hoy parece que el lunes estaba hecho para los animalitos, porque yo te voy a contar una historia que tiene que ver con animales y que incluso hemos visto en dibujos animados.
Mimi.
Esto es una cerilla. ¿A ti te suena el ruidito de algo, Pulpo?
A mí me suena un descorche de algo, ¿no?
Esto es el coyote y el correcaminos.
¡Anda!
Que tú sabes que son dibujos mudos y que el único ruido que hace es el mimic del correcaminos, sí, y el otro estampándose constantemente.
Sí, sí.
A mí no me podían gustar más estos dibujos, solamente ver al coyote fracasando siempre en su odisea de atrapar al pájaro, pues era para morirte de risa. Y con la resignación con la que además lo lleva. Bueno, pues estos dibujos no están tan alejados de la realidad. Una persona ha grabado en el desierto de Arizona, Pulpo, a un coyote intentando capturar a un correcaminos. Caminos.
Qué bueno.
Eso sí, sin explosivos de la marca Acme. Lo cierto es que este ave, que puede realizar pequeños vuelos, pero que suele ocupar tierra la mayor parte del tiempo, es capaz de alcanzar 32 kilómetros por hora. Es una velocidad bastante aceptable, ¿eh? Así que las carreras que se pegaban en las series de dibujo no son tan descabelladas ni es fruto de la imaginación del dibujante. Y por supuesto, en este caso, tengo que decir que en la vida real, esta grabación que se hizo en Arizona, el Correcaminos logró burlar al coyote también.
Bueno,
es que es muy difícil.
Bien.
Yo no sé por qué el coyote insiste, entonces, si es muy difícil pillar a esta ave. Bueno, nos vamos ya con la música. Vamos a escuchar esta nueva versión de Tal Como Eres, del Canto del Loco, porque David Otero se ha unido en esta ocasión a Cepeda para darle de nuevo vida a este éxito del disco Zapatillas. Hace unos meses sacaban la versión de Una foto en blanco y negro. Sí. En esta ocasión David Otero lo hacía con Willy Bárcenas. Fue un éxito total. Vamos a ver qué pasa con este Tal Como Eres, ahora con Cepeda.
Ya nos contó David Otero aquí en Poniendo las Calles lo que iba a ser su lanzamiento discográfico, que iba a ir por partes, single a single, canción a canción. Son sin duda las grandes canciones que El Canto del Loco, allá por el 2003, 2004, 2005, pues funcionaron muy bien, llegaron al número uno y que curiosamente eran las composiciones del propio David Otero. Ahora, en 2020 y con sus amigos actuales, lo que ha hecho ha sido reversionarlas, regrabarlas y no suenan nada mal. Aquí lo estamos haciendo en Poniendo las Calles, 4:35, música arriba. Álvarez nos manda un mensaje y tiene toda la razón del mundo. Dice: Pulpo, buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel. Soy un policía que está controlando la entrada de vehículos en la frontera entre España y Portugal en Fuentes de Oñoro, en Salamanca. Y te escucho siempre que puedo. Un saludo y a seguir poniendo las calles. Miguel Ángel, buen servicio y muchísimas gracias por ser un miembro más de esta familia de ponedores de calles. Miguel López nos cuenta que está en Luarca, en Asturias, que va camino de París. Un saludo para todos vosotros, para todos los ponedores y para los ruteros internacionales. Miguel López, un abrazo bien fuerte. Es verdad, mucha gente que está en la carretera, mucha gente que está ahora mismo viajando de un lado a otro con el sacrificio que ello conlleva. Así que desde aquí un abrazo grande, muy grande. O José Antonio Díaz, o José Alberto Díaz, no lo sé, José A. Punto, dice: Pulpo, cada lunes es un nuevo comenzar, me encanta recomenzar, soy ingeniero y a estas horas es cuando mejor funciona mi mente. Ay, qué razón tienes, cuántas veces me levanté yo de madrugada para escribir grandes proyectos que luego funcionaron muy bien. Y la verdad que lo añoro, levantarme a las 4 de la mañana para poderme escribir y tener la cabeza súper despejada y con la tranquilidad que da la madrugada. Bueno, son las 4:37, las 3:37 de la mañana en las Islas Canarias. Vamos caminando de la mano desde las 4 de la mañana hasta las 6. A esa hora ya te dejo con Carlos Herrera, en Herrera en COPE. Y hasta entonces hay que seguir poniendo calles para que esto funcione como Dios manda. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Márcalo, entra en directo, cuéntame cómo estás poniendo las calles. Y no dejemos de dar visibilidad a las grandes profesiones que a estas horas pues se están llevando a cabo. La gente que hace cosas por y para los demás, ¿por qué no? Y también a los insomnes, a la gente que está enferma y a la gente que está agobiada y pasándolo mal. Un abrazo bien fuerte. Pues vamos a ver si tenemos a alguien al otro lado del teléfono que haya marcado el 950-6006. Toño, buenos días.
Buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás, Toño?
En Málaga.
¿En Málaga, provincia de?
De Málaga.
¿Y qué haces en Málaga? ¿Y qué haces en Málaga ahora mismo? Podías estar perfectamente en Lisboa.
Mira, pues, Carlos, me has levantado la vida, porque llevo 6 meses separado.
Sí.
Muy amigo de Carlos Herrera, le elaboré un vino para él.
Uh-huh.
Perdona porque tengo lágrimas en los ojos ahora mismo.
¿Pero por qué lloras?
Porque...
¿Qué te está pasando?
Pues la separación. Bueno. He estado en la costa de Granada 6 meses.
Sí.
¿La Herradura, te suena?
Uh-huh,
¿o
sí,
le
sí,
suena, perdón?
Sí, sí, lo conozco.
Muy bonito. Uh-huh. Durante 30 años he estado allí con pesca submarina, submarinismo y todo eso.
Uh-huh.
He estado durante mi vida... Carlos.
Sí.
¿Me oye?
Perfectamente.
Vale, ¿me va a permitir que me desahogue con usted esta noche?
¿Pero por qué? ¿Por qué estás tan afectado? ¿Qué es lo que te pasa?
Pues una depresión muy grande.
¿Una decepción muy grande?
Depresión.
Ah, depresión.
Depresión.
Ya.
Y no duermo y uh-huh. lo único que me ayuda es escucharlo.
¿Te gusta este programa de radio?
Que si me gusta, uh-huh. yo me acuesto, suena el despertador. A las 4 me acuesto con usted y me despierta Carlos.
Uh-huh.
No duermo nada.
¿Y Toño, qué te pasa? ¿Por qué estás con esa depresión o por qué estás tan preocupado?
Porque... Porque me he separado.
Bueno, yo también estoy separado. Y he rehecho mi vida hace 10 años.
Ya, pero lo mío ha sido 6 meses o 5 y medio.
Ya, te entiendo.
Y he estado 22 años con esta mujer.
Ya, y has tocado fondo de ánimo, ¿no?
Correcto.
Y te has hecho un montón de preguntas.
Me fui a la Herradura. He vuelto a Málaga. Bueno.
¿Tienes familia?
El piso. ¿El qué?
¿Tienes familia? ¿Tienes hijos?
Pero como si no los tuviera.
Ya. ¿Cuánto tiempo hace que no les ves?
Pues... Tiempo.
Mucho tiempo. A lo mejor son 2 días, pero es muchísimo tiempo, ¿verdad?
Carlos, un segundillo. ¿Usted me oye bien?
Sí, sí, sí te oigo bien, Toño.
Es que tengo el... Desde la rodilla tengo el hombro dislocado y la clavícula partida. Y... Tenía muchísima ganas de hablar con usted.
Bueno, aquí me tienes.
Pues ya está.
Toño, ¿cuándo crees que te vas a reencontrar con tus hijos? ¿Sabes algo?
Yo creo que una semana.
¿En una semana? Bueno, pues en una semana lo que vas a hacer es volverme a llamar y me tienes que contar cómo te has sentido cuando les has visto.
Sí, porque...
Y que tu mente esté en ese objetivo.
La mudanza ha sido... El viernes, en cuanto tenga la casa yo...
Preparada.
Arreglada.
Uh-huh.
Lo llamo para comer aquí.
Claro que sí. Y antes de que me vuelvas a llamar para contarme cómo ha sido el reencuentro con tus hijos, tú ya tendrás el diploma oficial de ponedor de calles para que se lo enseñes a tus hijos y les diga...
Eso va a ser para mí... Una ilusión. Voy a poner, vamos, y en cuanto lo tenga, le mando al correo de la COPE la foto.
Pues nosotros la publicaremos aquí para que estés aquí con nosotros en nuestro equipo y entre toda la gente que tenemos diplomada. ¿Te parece, Toño?
Y ahora tengo en paradía cambiando, ¿cómo se llama esto? Ay, la portabilidad del móvil.
Uh-huh.
Y el wifi. Y en cuanto lo tenga.
Qué bien.
De más móvil, que es
Muy bien. Es una compañía.
Perdón. Me voy a Movistar.
Bueno, Toño.
Palabras que gustaría agradeciendo con...
Toño, tienes que ser siempre positivo. A mí me gusta la gente positiva. Yo también sacrifico mi vida y todo el equipo y esto es para tirar para adelante. Y aquí entre todos lo sacamos, ¿eh? Así que, pues Toño, sí. De verdad. O sea, ¿tú ahora mismo estás notando el abrazo que te estoy dando?
Totalmente, Carlos.
Mira, Toño, me quedan 10 segundos.
No tengo palabras, Carlos.
Vale,
está.
Vale. Hablamos en unos días, me cuentas cómo ha sido el reencuentro con tus hijos y nosotros te vamos mandando el diploma oficial de ponedor de calle, ¿vale?
Pues te lo agradezco un montón, Carlos, de verdad. Me ha hecho feliz.
Bueno, y ciérrame la llamada diciéndome soy ponedor, que ese es nuestro grito de guerra, ¿vale?
Perfecto.
A ver cómo suena ese soy ponedor.
¡Soy ponedor!
Perfecto. Cuídate mucho, Toño. Mucha suerte, hermano.
¡Ay! Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. 4:45, 3:45 en Canarias. La vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El nuevo coronavirus.
¿Estamos preparados para un posible rebrote?
¿Dispondremos de una vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Se reducirá su transmisión con el calor del verano?
¿La epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Uno en la fase 1, otros en la fase 0.5, otros ya en la fase 2. Las rebajas se van a poder realizar.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Las comunidades autónomas se oponen a que los niños de 0 a 6 años vuelvan a las aulas.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
4:46, hora menos en las Islas Canarias. Bueno, antes de ir con Jorge Casesmeiro, solicitar la atención de los conductores, de la gente que está en ruta ahora mismo, a los camioneros, a los furgoneteros, a la gente que va de un lado a otro con las mercancías. Sobre todo porque quiero contarte una historia que de verdad nos ha parecido ejemplar. El COVID-19 es verdad que está arrasando por donde pasa y por eso no nos cansaremos de apoyar a todos los trabajadores que se han visto afectados en mayor o en menor medida a causa de esta situación que no hubiésemos imaginado ni en nuestras peores pesadillas. Y uno de esos colectivos son los camioneros, que ya han hecho posible que llegasen y que sigan llegando todos esos alimentos de los que disfrutamos en nuestras casas a diario.
Y es que parece que nos hemos olvidado de ellos, de la gran labor que hacen todos los días para que nosotros tengamos algo que llevarnos a la boca. Aunque parece que ya vemos la luz al final del túnel, no podemos olvidarnos de que muchas áreas de servicio siguen sin estar abiertas para ellos. Y esto, claro, dificulta mucho la vida de estos trabajadores que se pasan días en la carretera.
Y precisamente por eso hoy queremos hablar sobre una iniciativa que pretende facilitarles la vida a todos ellos. El gerente del área de servicio 103 de la autovía A2 Guadalajara, Ramón Rebollo, pues ha decidido repartir a cada uno de los que paran a descansar en ese área diferentes alimentos. Así explicaba Ramón en el fin de semana de COPE qué es lo que contienen estas bolsas gratuitas de comida.
Normalmente lleva como dos bebidas, una limonada refrescante, luego patatas fritas, un sobre de jamón loncheado, pues para poderse hacer un bocadillo y demás. Fruta, siempre metemos dos piezas de fruta, pues dependiendo, ¿no?, lo que más se vea ese día, pues se mete plátano, manzana, tal. Y bueno, pues cada día vamos cambiándolo y sale un surtido bastante completito.
Unas bolsas que, por cierto, se crean en familia.
Pues nos juntamos todos y nos ponemos a hacer las bolsas y bueno, pues ya charlamos un rato, vamos haciéndolas, pasamos un rato, pues la verdad que agradable. Enseñamos a nuestros hijos lo que es la solidaridad, que creo que también es muy importante, y así las vamos haciendo. La verdad es que es algo también que es bonito.
Seguro que en este momento, ponedor, te estás preguntando que por qué decide hacer esto, Ramón. Bueno, pues escucha, porque el pasado familiar tiene mucho que ver en toda esta historia.
nacimos en, digamos que en la carretera, ¿no? En la autovía A2, toda mi familia y nuestro padre, él fue camionero. Y bueno, pues viendo las noticias, viendo un poco cómo estaba transcurriendo la crisis sanitaria, pues vimos que quedaban un poco los transportistas, cómo habían quedado las áreas de servicio, quedaban un poco indefensos y desprotegidos.
A mí, desde luego, que estas ayudas me parecen maravillosas. Ramón y sus ayudantes han repartido ya alrededor de 1,000 bolsas desde el pasado mes de abril. Puede parecer pocas, pero seguro que todos los camioneros que paran a descansar en el área 103 de la autovía A2 lo agradecen y mucho. Así que un abrazo bien fuerte, unas ráfagas a todos y cada uno de los conductores que nos están escuchando en este momento y también, por qué no, a los que trabajan en las áreas de servicio en cualquier parte de España. Son las 4:49, 3:49 en Canarias. En una hora, 10 minutos, comenzará en la cadena COPE Carlos Herrera. Hasta entonces, tenemos que seguir poniendo calles con alegría, con esperanza, con sonrisas y sobre todo acompañando a tanta y tanta gente que está ahí fuera.
Arriesgar y empezar una nueva vida en el lugar donde está mi memoria escrita, donde el viejo sol me enseñó.
Bueno, hoy vamos a recordar el 75 aniversario del devastador ataque atómico sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Y vamos a hacerlo a través de un testimonio, del gran testimonio del único español que estuvo allí. Me estoy refiriendo al sacerdote jesuita Pedro Arrupe. Para ello, qué mejor que hablar con Jorge Casesmeiro, que ya está con nosotros en directo poniendo las calles. Casesmeiro, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, así es. Fíjate, vamos a hablar de un libro, Yo viví la bomba atómica, publicado en 1952, que así es como se titula ese impactante testimonio, como bien has dicho, del padre Arrupe, que entonces era vicerrector del noviciado Nagatsuka, que está ahí pues muy cerquita de Hiroshima, vamos, o sea, prácticamente forma parte de Hiroshima, cuando pues el 6 y el 9 de agosto de 1945, pues Estados Unidos arrojó sobre Japón las bombas atómicas. Hablamos de Pedro Arrupe y Gondra, de sacerdote jesuita, Bilbao 1907, Roma 1991, el que fuera luego el 28º superior general de la Compañía de Jesús, y de su libro Yo viví la bomba atómica, es decir, un libro que vio la vuelta al mundo, porque el ejemplo de Arrupe había sido ya citado, fíjate, hasta por el primer libro que se publicó sobre las bombas atómicas, que era un monográfico del New Yorker del año 46. Pues ahí ya estaba citado el padre Arrupe por su ejemplo.
Uh-huh. Bueno, esto es un testimonio impresionante, y es impresionante porque Arrupe además convirtió el noviciado en un hospital de campaña y atendió personalmente a cientos de heridos. Esto yo creo que le hizo muy grande.
Muy, muy grande. Tú fíjate que este hombre pues había estudiado medicina, además había sido un alumno brillante y respetado porque fue con discípulos del mismo Severo Ochoa, que le respetaba mucho, ¿no? Él se comportó como un genuino misionero, es decir, era un héroe cristiano, pero cabal, ¿no? O sea, leyendo el libro, desde luego, es impresionante pues el liderazgo que muestra. No me extraña que luego fuera el superior general de la Compañía de Jesús, porque era un líder genuino, ¿no? Tiene una inteligencia, una capacidad logística, o sea, la creatividad para improvisar soluciones bajo una presión alucinante, y todo ello además arriesgando su vida y sin olvidar el cuidado también espiritual de la gente a la que estaba ayudando, ¿no? O sea, desde luego, leyendo el libro dices, bueno, esto bastaría para justificar el proceso de su beatificación, ¿no? Que ya parece que fue abierto en Roma el año pasado, hace un par de años, vamos.
Sí, sí. Si no estoy equivocado, Casesmeiro, corrígeme si lo estoy diciendo mal, Arrupe fue, yo creo que de los primeros en entrar en Hiroshima después de la explosión. Hay que recordar que la explosión destruyó parcialmente el noviciado de los jesuitas. No sé si esto fue tal y como lo estoy contando.
Así es, y así lo contaba él. Es decir, Arrupe sufrió pues con los jesuitas que estaban ahí en ese noviciado, pues la onda expansiva, porque Nagatsuka está a unos 6 kilómetros de Hiroshima, ¿no? Entonces, bueno, pues él lo cuenta así, dice, hay un fogonazo, todos al suelo, cristales reventados, el techo, bueno, en fin, tras evaluar los daños de esa onda expansiva, pues lo primero que hace el hombre es irse en bici. Coge la bici con otros y se van a ir a Hiroshima directamente. O sea, ¿dónde ha sido el petardazo allí? Pues allí vamos a ir. Recordemos que Hiroshima tenía una media de 400.000 habitantes, la mayoría, por supuesto, civiles, y había 5.000 niños en edad escolar que estaban en clases en el momento de la explosión, ¿eh? Entonces, ellos llegaron allí y a las puertas de la ciudad arrasada, y básicamente les dijeron, literalmente, dicen, no entren aquí porque hay un gas que mata durante 70 años. O sea, ¿a dónde van ustedes? Que eso, aquí ha caído algo muy gordo, ¿no? Y recordar que ni tenían mascarillas, ni guantes, ni EPIs, ni nada. Y estos claro, estaban ahí dispuestos a entrar, ¿sabes?
Claro, claro. Y ahí Pedro Arrupe lo que hace es que entra de todas formas, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, en su libro literalmente escribe, y te cito, es entonces cuando uno parece sentirse más sacerdote. Cuando sabe que dentro de la ciudad hay más de 50.000 cadáveres que, de no ser cremados, originarían una peste terrible. Además, había 120.000 heridos que curar. Ante este hecho, un sacerdote no puede quedarse fuera para salvar la vida. Así es.
La verdad que es que las historias son increíbles, ¿no? En medio de este caos hay que recordar que a los tres días Estados Unidos arrojó la segunda bomba en Nagasaki.
Es una cosa impresionante realmente, después de esto, que se arrojara otra bomba más potente, parece todavía, ¿no? Que cayó, como curiosidad, a 500 metros de la que la Catedral de Santa María, o se llama Catedral de Urakami, que conocen allí, ¿no? Porque recordemos que Nagasaki era conocida como el bastión católico de Japón, ¿no? O sea, ¿no? Siempre ha sido minoritario, ¿no? Pero ahí, digamos, se reunían la mayoría de los católicos, ¿no? Y recordemos que, ya que hablamos de Pedro Arrupe, es un jesuita, pues que el cristianismo fue introducido en Japón por un misionero jesuita, ¿eh? Que era San Francisco Javier, el año 1549. Y además el símbolo luego de la prohibición y de la persecución de los cristianos está precisamente en la historia que ya hablamos un día del galeón San Felipe y de los 26 mártires de Nagasaki en 1597.
Además, en su libro, Arrupe describe perfectamente la cultura y el carácter de los japoneses. Y en ese libro también analiza a la perfección los obstáculos y las posibilidades de su propia evangelización.
Sí, señor. Él fue destinado a Japón en 1938, cosa que deseaba él porque tenía muchas ganas de ir allí. Yo creo que para un jesuita, pues ese destino era un destino muy especial. Y luego, después de la guerra, llegó a ser viceprovincial del Japón entre los años 54 y 58. Recordemos que él fue general de la compañía del año 65 al 83. Sí, señor, él demuestra en ese libro un conocimiento muy profundo y muy sutil del pueblo japonés. De hecho, como curiosidad, él cuando dio conferencias por toda España y por todo el mundo, pero vamos, por España, pues presentaba también teóricamente lo que era el pueblo japonés y tal, y al principio decía que estaba un poco desencantado porque iba muy poca gente a las conferencias, y entonces él lo cuenta, dice, bueno, yo ante esto decidí cambiar de táctica, y entonces dice, pues voy a hablar el español que estuvo allí, yo viví la bomba atómica, un español la bomba atómica. Entonces a partir de ese día se llenaban las conferencias y tal, y la verdad es que el libro es apasionante, pero también por lo que dices, porque es que demuestra un conocimiento muy fino de los japoneses, ¿no? Yo pienso que hoy, pues como has dicho, a 75 años, ¿no?, de esta tragedia, en Japón ya se han manifestado, ¿no?, que temen un poco que el coronavirus impida las conmemoraciones previstas. Incluso hay gente que dice, a ver si tras el fallecimiento de los últimos supervivientes, pues se va a ir olvidando la gente en Japón de esto, ¿no? Pero yo pienso que, mira, aquí desde España les podemos decir a los japoneses que nunca vamos a olvidarnos, mientras no nos olvidemos, sobre todo, de que un sacerdote español pues nos lo contó en la lengua de Cervantes, porque allí estuvo y allí se dedicó a ayudar a aquella gente, arriesgando su vida.
Grande, Pedro Arrupe. Pues Cases Meir, un abrazo bien fuerte. Muchas gracias, hermano.
Un abrazo, hasta luego.
4:57, hora menos en las Islas Canarias, acompañando a la gente que no duerme o que intenta dormir. Dice Pulpo, soy Enrique Asensio, dice, ya me da igual el lunes que cualquier otro día de la semana, desde febrero estoy jubilado y anteriormente fui 25 años autónomo y los últimos 15 años trabajé en una cementera. Estoy en Burguillos del Cerro, en la provincia de Badajoz, y aquí hoy empezamos la fase 2, después de tiempo muy duro, muy duro, muy duro, que nunca hubiéramos pensado que nos podía pasar esto. Un saludo a todos los oyentes y decirles que me gusta mucho el programa. Enrique Asensio Asensio, un abrazo bien fuerte. Gracias por estar en COPE.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz. Que presume de ser español, ¿dónde va?
Si hoy nos acabas de escuchar por primera vez, que sepas que estás en la cadena COPE, bienvenido, bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y fíjate, la próxima hora vamos a hablar con Salvador Masip, un científico que sabe explicar como nadie qué es lo que está pasando con el coronavirus. Sabe dónde estamos, sabe de dónde venimos y sabe probablemente a dónde vamos. Así que prestamos atención dentro de nada con Salvador Masip aquí en Poniendo las Calles. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y te recuerdo que si nos sigues en facebook.com/poniendo las calles, yo aquí lo veo y te menciono.